yo voy a mandar al niño y al grande a que lleve, porque no, ni blume, ni ropa, ni cepillo, ni nada. Lleva tres días con esa misma ropa, trancada, sin nada. Yo no podía hablar con ella más. Ella me llamó ese día que la metieron presa, que fuera a buscar a los niños y estaban en el colegio. Y ya, fue lo único que supe. Yo no podía hablar. Yo hablé con el teniente, con él, con el jefe de la segunda unidad. Y me dijo que eso, ella estaba ahí porque no iba a venir a la escuela. Y empecé a discutir, pero bueno, como tenía que buscar a los niños. Eso sí no les molesta, eso lo voy a hacer la denuncia, no les molesta, que ahora sí los niños no pueden ir a la escuela, porque yo no los puedo llevar.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Estados Unidos observa de cerca a Irán por su amenaza de tomar represalias contra Israel. Michelle Sagui amplía.
El vocero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Estados Unidos está observando de cerca a Irán por su amenaza de tomar represalias contra Israel, pero no confirma si la amenaza es inminente.
The threat made by Iran is to Israel. And again, I won't...
Él dice que la amenaza hecha por Irán es para Israel, que han visto informes y no puede hablar de lo que dice el panorama de inteligencia en términos del tamaño, escala o alcance de lo que podría tener ese ataque, excepto para decir que lo están tomando en serio y también lo están tomando en serio sus homólogos israelíes.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy para hablar de lo que ha venido ocurriendo. Muchas cosas en el país de origen, donde además de una presunta ley que está por aprobarse para fascistas, si la llaman o la denominan algunos expertos y analistas, pero sin la posibilidad de que la oposición pueda participar, la real oposición que lidera María Corina Machado, bueno, sanciones que hay en Estados Unidos que están a punto de volver a aplicarse y la comunidad internacional mira con malos ojos la actuación de la dictadura venezolana. Pero, mientras tanto, muchos venezolanos siguen yéndose del país. Por eso tengo invitada en el panel en el día de hoy a la abogada de migración Isadora Velázquez. Tengo al experto en terrorismo, a Sammy Epel, y también al periodista Leandro Gasco. Está en Colombia, él es argentino, pero también en la semana hubo una visita de Gustavo Petro a Venezuela y se encontró, después de tantos dimes y diretes entre ambos, pues se encontraron en el Palacio de Miraflores. De esto hablaremos, esto ha ocurrido durante esta semana noticiosa sobre Venezuela. Vamos a comenzar con las damas, porque Isadora, antes de profundizar un poco en los temas que ya he adelantado, ¿sigue el venezolano huyendo de cualquier manera del país? ¿Cómo lo ven ustedes?
No solamente sigue huyendo, se ha convertido en una de las poblaciones mayor cantidad que está entrando de manera irregular. Es decir, cuando vemos estas entradas por la frontera, el programa de CBP One, lamentablemente para lo que es la comunidad venezolana, no ha tenido mucho éxito, es decir, no se está utilizando. Es una comunidad que en sí suele entrar de manera irregular y luego presentarse a un oficial de inmigración buscando así el asilo. Muchos consideran que esta es una entrada legal, pero la realidad es que no lo es. Así que sigue siendo preocupante la situación y la inmigración de Venezuela.
Ahora, esta situación que parece ir incrementándose, agudizándose la carencia en todos los aspectos y un régimen, además, afianzándose, se puede decir de esta manera, con sus aliados internacionales, incluso países terroristas.
Sí, ciertamente. Lo que para mí, lo que acaba de ocurrir en Venezuela, con la captura de estos tres individuos, digamos, impresentables, todos ellos, que en verdad no fue una captura, ellos ya estaban capturados.
Déjame explicar un poco, porque no lo dije en la presentación, Tarek El Alzaimi y dos de sus secuaces acusados supuestamente de fraudes con PDVSA, que es donde se han robado todo el dinero de los venezolanos, y en esta parte pues han sido presentados por la justicia chavista como detenidos. Pero tú dices que ya ellos estaban capturados.
Sí, ellos estaban a buen recaudo desde hace un año. En marzo del año pasado, Tarek renunció supuestamente porque él iba a unirse al resto de la revolución, etcétera, etcétera, porque el tema de la criptomoneda explotó en aquel momento. Y bueno, entonces hubo esa situación. pero a mi entender aquí hay un componente terrorista en esto, que es que hay que recordar que Tarek Al-Aissami hace 10 años atrás, perdón, hace 20 años atrás, al principio del gobierno de Chávez, él era el director de identificación, él era el que otorgaba la identificación, pero no solamente la identificación, como decir, bueno, te doy un pasaporte, no, él le creaba identidades falsas a decenas de miles de personas, muchos de ellos terroristas. Entonces, este señor, ¿y qué hace un terrorista, un corrupto de esta magnitud? Se va guardando la información. Entonces, él iba guardando, porque ese es el seguro que él tiene. Él dice, bueno, algún día tengo algún problema, yo tengo esto aquí guardado para asegurarme. Bueno, durante un año se han estado asegurando que todas esas decenas de miles de identificaciones falsas sean convertidas en identificaciones verdaderas o cambiadas. Entonces, estamos viendo, esto sigue ocurriendo. Isadora muy bien dice, los venezolanos están en estampida, ya somos 8 millones en el mundo entero, es impresionante, o sea, me incluyo yo en esa estampida. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, ¿a qué se debe? A que nos han convertido de un país rico, de un país que tenía más del 60% de clase media, en un país pobre, donde hay más del 90% de pobreza, y la gente tiene que irse. El país ahora se va a convertir en algo así como Cuba. Como Cuba, por ejemplo, vive de las remesas. Venezuela va a terminar viviendo las remesas también. Cuando tú tienes 8 millones de venezolanos afuera, mandándole, no importa, alguna cantidad pequeña todos los meses a sus familiares, amigos, etcétera. Igual como hago yo, tengo un par de familias allá que no son mi familia, pero que yo las mantengo porque les mando algo para que puedan. Y no son gente que están en la pobreza, pero resulta que están en la pobreza estructural, porque a pesar de que pueden tener una buena casa, de que pueden tener hasta un vehículo y que aparentemente son gente de clase, pero ya no lo son. Ahora son pobres que viven en una buena vivienda. Entonces, hay que ayudarlos.
Y bueno, tú lo has hecho la comparación, precisamente algunos expertos en el tema Cuba dicen que nos convirtieron en una colonia cubana. Y esto es doloroso, ¿no? Imaginarse que de esos 8, esa cifra pueda crecer. Leandro, tú como periodista que has seguido esto, quería tocar el tema de la visita de Gustavo Petro a Venezuela y este encuentro con el dictador, pero estás en Cali, debes haber tenido también mucha oportunidad de ver esto que está describiendo Sammy Pérez, esa gente que se ha ido huyendo y que se han convertido en trabajadores para mandar algo a sus familias que dejan atrás.
Sí, bueno, al principio decir claramente, como te lo decía fuera de micrófono, que estoy aquí en Cali, en Colombia, para reunirme con amigos, para hacer entrevistas, bueno, por supuesto que no apoyando las características del presidente Petro, que realmente es nefasto, no solo por su militancia anterior de guerrillero en el M-19, sino por las acciones constantes de gobierno, y eso uno lo tiene presente a través de los diálogos constantes, ¿no? Y aquí sí hay gente valorable, noble, buena, como el doctor Rubén Heredia, como Brian Varela o como Oscar Quintana, que yo los menciono y los cito. Pero lamentablemente, son tiempos de demasiada hipocresía, distorsión y mentira, porque este encuentro de Maduro con Petro realmente roza lo ridículo. Que vengan a hablarle a la población que tiene necesidades, que está cada día peor su economía. Además, hay poblaciones mismo en Colombia que siguen manejadas por la guerrilla, ¿no? Entonces, además, cuando dicen, no, pero es que Venezuela va a seguir siendo garante del ejército guerrillero de Liberación Nacional. Cuando se garantiza la paz, para ellos es el beneficio exclusivo para la inteligencia cubana, para el castrismo que adoctrina y maneja las guerrillas en Latinoamérica desde hace años. Que nos vengan a decir que se va a establecer un intercambio comercial, que se va a fortalecer la nefasta sucursal de PDVSA en Colombia, que va a producirse la comercialización de vehículos eléctricos en conjunción con Bolivia. Señores, primero que den seguridad a la población. ¿Desde qué lugar ellos pueden hablar de mejorar todo cuando son los primeros corruptos? Aquí hay una cuestión de corrupción enquistada. Y cuando se habla de que, estos tres personajes oscuros que tú citabas, Ela Esaimi, bueno, Simón Serpa, San Marcos López, son parte de una estructura en la cual el primero mencionado era el supuesto superministro de Maduro. Maduro tiene implicancia en toda esta situación. Este montaje, esta operación para querer, desde una situación de difusión, decir, ahora que nosotros montamos un escenario, permitimos la libertad. Yo reitero lo que digo siempre, quieren eternizarse en el poder y como una calecita que va girando, hoy ponen a un Guaidó, mañana a una María Corina Machado, y en el centro siempre están ellos, porque este es un desgobierno que no permite un acceso real. Tienen el control absoluto y lo han demostrado. Y lo que busca el pueblo definitivamente es estar mejor, pero también tener justicia. Y es imposible que este tipo de sistema permita una elección libre. Que el deseo de los ciudadanos esté, que la desesperación sea constante, igual que en Cuba, que hay chicos que se están muriendo porque no tienen un vaso de leche, mientras la tiranía del Partido Comunista tiene los yates, todos los lujos de sus fincas. Y hay días de 24 horas de falta de luz absoluta. Entonces, bueno.
Y parece no mejorar. Isadora, fíjate, aprovecho esta descripción que han hecho previamente los panelistas para hacerte un cuestionamiento que yo sé que tú, estoy seguro, no lo vas a poder describir perfectamente. Por tus oficinas de abogada migratoria, que sé que siempre están llenas de personas buscando pues su legalidad en este país, conoces a muchos cubanos y conoces a la comunidad, a la diáspora, al exilio, igualmente al venezolano, para no hablar del nicaragüense. Pero ¿cómo comparas cuando Sammy Epel hace segundos decía que nos han convertido en una especie de Cuba y que vamos a terminar como Cuba? Yo a veces oigo discusiones, Isadora, cualquier lugar público dice, no, Venezuela está peor que Cuba. Yo intervengo y digo, no, Cuba está peor que Venezuela. ¿Cuál es tu lectura de ambos países, sobre todo mirado desde los ojos de sus ciudadanos de a pie, que lo único que desean es libertad?
Como abogada de inmigración, lo frustrante de esta narrativa y de la comparación entre Venezuela y Cuba es lo similar que son como países en estos momentos, considerando que son países de recursos extremadamente diferentes. Venezuela, un país que es muy autosuficiente en todo lo que puede otorgar, y Cuba con los límites que puede tener cualquier isla. Lo preocupante del lado de inmigración es que cuando el cubano viene a los Estados Unidos, de una manera u otra, aún con los límites que te ponen ahora a la comunidad cubana, puede tratar de conseguir un ajuste de estatus que lamentablemente para la comunidad venezolana no está disponible. Más allá del programa de parol que se está otorgando ahora para cuatro países, el que incluyen Venezuela y Cuba, la realidad es que el venezolano, al entrar aquí, aún con su entrada legal, se ve obligado, si busca ajustar un estatus, a buscar remedios extremos que un cubano con una entrada legal no tiene. Es decir, el cubano puede aplicar al ajuste cubano popular, mientras que el venezolano, aún con las mismas circunstancias, que a veces más precarias aún de lo que puede vivir la comunidad cubana, no tiene este privilegio de un ajuste venezolano en particular. Esto es preocupante porque tienes un gran número de personas buscando esta situación, un ajuste a su situación, buscando un asilo al cual no califican porque es una situación nacional, no individual, y una persecución directa, y aunque sean países similares, no hay remedios disponibles de manera equitativa. Hasta que el gobierno, el programa de TPS, de solución temporal, no es suficiente y simplemente aplica de última motiva a esta inmigración irregular que el gobierno quiere prevenir. Hasta que no se busque una solución en sí interna con el país, ya sea sanciones, etcétera, esta inmigración es un problema sin solución en estos momentos.
Ahora, definitivamente, Sammy, oyéndolos, tenemos la gran fotografía de ambos países y sus regímenes parecen estar bien sostenidos por ahora, con muchos apoyos internacionales de estos países, y quiero corregir algo que dije al principio, de países terroristas, no, países con gobiernos terroristas, porque no podemos involucrar a su gente, como tampoco los cubanos venezolanos, que no somos parte de estas dictaduras. Una vez dicho esto, te pregunto, 28 de julio es una fecha donde sabemos que va a ser definitiva por los próximos tiempos de que la gente tome decisiones. Los resultados podemos preverlos en vista del control que tiene todavía la dictadura. Pero para ti, ¿qué va a ocurrir después de esas elecciones? Hablemos de la mañana del 29 de julio.
Mira, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque es lo mismo que ha pasado en las últimas elecciones también. Las últimas elecciones igual se las robaron, por decirlo en palabras crudas. Llegó un momento en que perdieron unas elecciones parlamentarias y ese parlamento destituyó a Maduro, nombró a un nuevo presidente. Ese nuevo presidente, que era Guaidó, fue reconocido por 60 naciones. Entonces, si tú tienes 60 naciones que te reconocen a ti como presidente y desconocen al otro, entonces ya tú tienes, yo diría, la mayor parte de la guerra ganada, que es lo que pensábamos que teníamos ganado. Sin embargo, no supimos cobrar. Yo no creo que esta vez los venezolanos van a saber cobrar, porque hemos pasado por esto ya varias veces. Yo diría que nos hemos ganado la lotería varias veces y no hemos sabido cobrar. ¿De qué te sirve ganar la lotería si no vas con el ticket y cobras? Entonces, yo no creo, y no quiero ser pesimista, pero tú no me invitas a mí aquí para que yo sea optimista o tenga...
No. Oye, aquí invitamos a todos para escuchar sus puntos de vista y esto es un análisis y cada quien es respetado.
Claro, yo no creo que vaya a cambiar nada. Puede cambiar algo dentro del chavismo, ojo, porque el chavismo también es un movimiento de poder que ellos también tienen sus luchas internas. No nos olvidemos de eso. Y son luchas internas, algunas yo diría que casi encarnizadas. Aquí tienes el caso específico de Tarek Al-Aissami. Tenemos a otros más que están ahí esperando, a la espera, como caimanes en boca, esperando a ver qué es lo que pueden lograr. Entonces, la situación.
Perdona que me interrumpa, ya que vuelves a ese tema antes de pasar con el resto de los panelistas, que no lo explicamos. Cuando tú hablabas al comienzo de este show de que ya estaba arrestado, que es parte de un show, ¿realmente hay diferencia o es que es un juego del mismo chavismo para hacer ver que están haciendo una raza, una limpieza con aquellos corruptos que han desangrado el país?
Claro, mira, es una mascarada, es un show, es un carnaval. Es más, hoy escuché algo que me dejó atónito, que alguien en el Departamento de Estado dice que a lo mejor pueden lograr que estos tres personajes que están siendo buscados por narcotráfico y terroristas sean ahora enviados a Estados Unidos. Imagínate lo que eso sería. O sea, agarrar a estos tres nefastos y en vez de tener que juzgarlo y hacer todo un show y pruebas y cosas y no sé qué allá en Caracas, no, los mandan para acá. Bueno, me parece casi insólito, porque si ya cuando tenían aquí en Estados Unidos a Alex Saab preso también por narcotráfico y terrorismo, lo mandaron de regreso, igual que mandaron a los sobrinos. Mira, me parece una cuestión, pero como hoy estamos especulando, porque todo es especulación, bueno, lanzo esa especulación también.
No, y en base a eso es que tienes un pesimismo creciente que yo creo que comparten y compartimos mucho. Leandro, ¿tú qué crees que puede ocurrir? ¿Eres en la misma o estás en la misma línea que Sammy Epel?
Bueno, sí, en realidad me parece que, esta hipótesis que se planteaba, pues bueno, no sé, ojalá, que se produjera un proceso de autodestrucción chavista y que el pueblo se liberara, si es que no puede liberarse de otra forma. No sé, porque viste que ya el ingenio y la imaginación nos hacen como queremos sostenidamente que llegue la libertad y que cesen los presos políticos, la miseria, el hambre y demás, pues bueno, las hipótesis, mientras conduzcan a una real liberación del pueblo y a que tengamos instituciones sanas y democráticas, pues bueno, estarían bien. Ahora, si me preguntás qué es lo que yo creo, creo que no va a haber modificaciones, creo que, a ver, es lo mismo, es una estructura que quiere perpetuarse. Con respecto a estos tres sujetos, hay que decirlo también, a uno también le queda aquello de, bueno, sí, si bien están todos implicados en la corrupción y esto puede ser una operación mediática, si ellos guardan tanta información apropiada que podrían utilizar incluso en forma destructiva para Maduro u otra gente, si esto fuera tomado como una venganza, pues entonces también podrían haber dicho, bueno, vamos a ver, con algo sano que quede dentro de las Fuerzas Armadas, intentamos hacer algo para que esta gente tenga su cometido y a lo mejor en el proceso destructorio, no sé qué vaya a acontecer. Pero también queda la hipótesis real de que sea una mesa de reunión y todos los corruptos en conjunto se ponen de acuerdo para las operaciones que están haciendo y bueno, y en secreto, bueno, ahora vamos a hacer esto, lo detenemos, pero ustedes después lo otro, y entonces todos quedamos con la misma situación, nos conocemos, es un jueguito perverso y nos perpetuamos en el poder, que en definitiva es lo que estamos viendo, ¿no? Por eso yo no creo que haya ningún resultado positivo, porque el resultado positivo sería o que se autodestruya o que vayan presos y sean juzgados como corresponde. Y de allí en más sin pensar. Ahora, si están fallando muchos, bueno, si Estados Unidos recibe a estos tres personajes, bueno, que si yo estoy de acuerdo, no me parece nada bien. Acá hay que tener cuentas claras y definiciones concretas de quiénes son narcotraficantes, de quiénes son corruptos y juzgarlos, ¿no? Lo que pasa es que ya entra una cosa como de beneficio. Yo en mi tiempo de asesor diplomático, alguien me dijo alguna vez, un funcionario me dijo, no, Leandro, ¿no sabes lo que pasa? Que en determinado nivel las inteligencias, y las inteligencias pueden ser también las organizaciones que defienden, más que defienden, combaten al narcotráfico, las organizaciones en un nivel se juntan, se unen. Y a mí eso me dejó pensando, pues entonces, ¿qué quiere decir? Que en determinado momento a lo mejor una organización de tal país o lo que antes era la KGB a lo mejor se sienta a negociar y dice, bueno, esto lo intercambiamos y nos arreglamos. Y esto mismo a lo mejor pasa en la mesa chica del madurismo o del chavismo. Y sí es de temer desde el punto de vista de que uno no ve la luz y que el pueblo ya no da más. Con respecto a lo que dijiste, sí coincido, que no es que sean países terroristas, pero sí son países tomados por gobiernos terroristas, ¿no? Así y que, es. Por supuesto, sufre el pueblo. Gracias, Alejandro.
No, pensé que te habías tomado el programa para ti solo, pero bueno.
Ah, sí, desde Cali, la capital de la salsa, imagínate tú.
Así es. Isadora Velázquez, viendo este túnel donde no le vemos la luz, quisiera aprovechar tu experiencia como abogada de migración para que me digas o le digas a los venezolanos que ven este paso, incluso a los cubanos, cuáles son las opciones que tienen actualmente. Porque vemos lo que ocurre en la frontera sur, hay muchas posibilidades para el cubano, tú la describiste muy bien al principio, pero para el venezolano que nos está viendo en Venezuela y sabe y quiere tomar la determinación de irse, porque no ve oportunidades, ya son 25 años, ¿qué le recomendaría legalmente a Isadora Velázquez?
Lo principal es entender que el programa de CBP One es un programa lento, pero que a fin de cuentas funciona. Este programa, me refiero, es una aplicación online en la cual las personas que buscan este asilo por primera vez en la historia pueden aplicar el asilo de manera proactiva y así tener una cita para presentarse a la frontera. Lo ideal para la comunidad venezolana es que no paguen justos por pecadores, que no sean parte de estas imágenes que vemos en la frontera, que cruzan de manera irregular, que promueven esta inmigración ilegal, porque lo que están haciendo es afectando a este asilo legítimo, a estas peticiones legítimas, a que pierdan credibilidad. El programa de CBP One le da a usted la oportunidad de tener su entrevista en la frontera, aun si tiene que esperar y mostrar su persecución. Al mismo tiempo, recuerden que la situación del país no es persecución, es lamentablemente una situación del país para todos. Pero el venezolano, como bien hablamos, aunque la clase media esté disminuyendo, tal vez no exista, sí tenemos personas que son empresarios, tienen oportunidades laborales, tenemos muchas personas que tienen títulos altos y pueden conseguir oportunidades acá en los Estados Unidos, ya sea como inversionista o continuando negocios que pueden estar todavía existiendo en Venezuela. Estas opciones deben explorarse antes de venir al país. Así que recomiendo que antes de darnos por vencido y tener no ningún remedio más que cruzar frontera, exploremos estas opciones que son las mejores opciones para que venga legalmente y pueda ajustarse sin tener la presión de ser un inmigrante ilegal en el país.
Así es. Gracias, verdad, a los tres por haber participado en este espacio de Venezuela hoy. Leandro Gasco, Isadora Velázquez, y también abogada de inmigración, y a el experto y analista político Samir Pell. Yo me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad. Soy Alejandro Macazo.
Noticias en WhatsApp.